Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Un gusto escucharlo.
Bien, 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 muy bien. El punto, entre otras cosas, tiene que ver con... lo que van a tener que hacer aquellos mendocinos que violaron la cuarentena, ¿no?
Sí.
¿Qué hay? ¿Hay un tipo allá que va a haber trabajo comunitario?
Mire, sí. Para que nos ubiquemos, tenemos al día de hoy más de 25 casos resueltos con condenas efectivas, es decir, de cumplimiento efectivo, que por razones de emergencia carcelaria, en el sentido de que no queremos que se saturen los sectores de aislamiento de las cárceles, el Ministerio Público ha consentido que esas prisiones efectivas se cumplan, intertanto dure esta situación de pandemia, en domicilio. Pero hemos empezado también con casos con el juzgamiento de personas que no estaban detenidas y que habían incumplido el aislamiento. En estos casos, ya tuvimos días pasados una audiencia por videoconferencia y se le impuso a esta persona, que era reiterante porque había tres veces violó el aislamiento, se le impuso un año de prisión en suspenso y tareas comunitarias. Tareas comunitarias que, a partir de una resolución que saqué de la Procuración, les pedí a los fiscales que solicitaran estas tareas comunitarias como reglas de conducta para que se realicen en hospitales públicos o en centros de salud públicos, en comisarías, en municipalidades o en oficinas fiscales. Y todos, por supuesto, trabajo gratuito.
Claro.
Este es el criterio que vamos a mantener.
O sea, si una persona violó la cuarentena y no tiene antecedentes penales, sí. ¿Puede evitar ir a ese juicio haciendo estas tareas comunitarias?
Esa es la otra situación que le iba a explicar. Ajá. En el caso de este hombre, salió condenado, además de imponer las reglas de conducta, se le impuso una condena en suspenso de un año, porque fue tres veces reiterante. Ahora, la persona que ha cometido una sola vez una violación del aislamiento y no tiene antecedentes penales, también los fiscales tienen órdenes en estos casos de consentir la aplicación del beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Es decir, se les concede que se les suspenda el proceso bajo la condición de que cumplan estas mismas reglas de conducta. Si ellos las cumplen como corresponde, el proceso queda en la nada y ellos quedan sobreseídos. Ahora, si no las cumplen, van a juicio y terminarán condenados y con los antecedentes, por supuesto, que, como sabemos, en toda persona constituyen un estigma social.
Claro. ¿Y hay muchos mendocinos, imputados de haber violado...
Más de 5.000.
¿Cómo? Más de 5.000.
Sí.
Doctor Boyer, y supongamos, situación, esta pena de tareas comunitarias, ¿cuándo se hacen? ¿Cuando termine la cuarentena?
Cuando termine, porque claro. Imagínese, si mandamos a una persona a trabajar a un hospital, como en el caso de la condena de los otros días, que tienen que ir al NOTI, y es un asintomático infectado, infecta a todos los que están en el hospital. Y a su vez, si es una persona sana y se infecta en el hospital, también vamos a estar en problemas. Eso lo evitaríamos proporcionándole un equipo de bioseguridad de nivel 4, que imagínense con la cantidad de imputados que tenemos, imposible. Entonces vamos a esperar que termine esta pandemia para que cumplan con los trabajos comunitarios.
¿Y cuál es el descargo, si es que las personas que han violado la cuarentena han hecho al respecto, los motivos? Porque por ahí uno puede escuchar, el ciudadano común, decir, bueno, pero ¿será para tanto una aplicación de esta índole? Está bien, figura en el código, está sí. Estipulado, pero a veces, por ahí es como un poco exagerado.
Las excusas son de las más variadas. No puedo hacer una enumeración, pero le diría desde desde ir a hacer un trabajo personal, que lo han llamado, hasta decir que vive en otro lado y se trasladaba a llevar a un niño, en fin, son variadísimos. Uh-huh. Él queda a la apreciación del fiscal y eventualmente del juez la credibilidad o el valor que le dan a la excusa que plantean, ¿no?
Claro, está bien.
Ya que estamos, lo aprovecho, aunque sea breve.
Condenado. ¿Cómo, perdón?
Que no digo que todos vayan a terminar condenados, ni mucho menos. Habrán casos que seguramente al dar las explicaciones serán atendibles y terminarán en un sobreseimiento.
Correcto. Porque lo aprovecho, digo, en un par de minutos que nos queda antes de las 11, para consultarle por otro tema que es, bueno, a nivel nacional ha generado cierta polémica, es la de los presos que solicitan prisión domiciliaria por esta situación también de la condena. ¿Cuál es la situación general en Mendoza?
Mire, la situación en Mendoza es buena porque hemos sellado un acuerdo institucional entre la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, en el cual, como pauta general, hemos tomado que los delitos graves no salen, es decir, no consentimos, por lo menos el Ministerio Público no consiente la prisión domiciliaria, y los únicos delitos en los que se consienten son los delitos leves, que por ahora están en general en la, están siendo aquellos que ya han sido, se les ha atribuido un delito de no más de un año de prisión. Uh-huh. Ahora, hay casos, es decir, nosotros no le podemos decir prohibir a la persona que plantee
el pedido.
Claro. Y han habido algunas excepciones, sí, claro. El caso UNAU, por ejemplo, nosotros nos opusimos a que al señor Arduino se le diera la prisión domiciliaria, pero la mamá de la víctima consintió por razones humanitarias de que el asesino de su hijo fuera a prisión domiciliaria. El juez le hizo lugar. Bueno, son las excepciones que pueden haber, pero esto no es la regla.
¿Y detenidos de acá de San Rafael, doctor, han hecho algún pedido ahí? ¿Tiene algún caso, conocimiento?
La verdad es que yo no los tengo identificados. El que está a cargo de todo esto es el doctor Peñasco, siguiendo las directivas dadas por procuración. Es decir, yo he dictado una resolución explicándole a los fiscales que hay que valorar caso por caso. Primero, situaciones de real riesgo, y en segundo término, valorar la peligrosidad y el nivel de condena que tienen estas personas. Es decir, delitos leves y al que se le adita el riesgo en la persona es viable. El resto, no.
Correcto. Doctor Gullé, muchísimas gracias, muy amable. No,
gracias a ustedes.
Un buen día.
Que siga muy bien, igualmente. Bueno, Alejandro Gullé, el procurador de la Suprema Corte, en comunicación especial con nosotros, y esto que también es para tener en cuenta, ¿no? Que está vinculado a aquellos que violaron la cuarentena. Hay 5.000 más, incluso mendocinos, que están siendo procesados por eso.